Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa de hoy, Toques. Le cuento que hoy es jueves 6 de noviembre de la 31ª semana del tiempo ordinario y celebramos la fiesta de San Alejandro de Sauli. Iniciamos nuestro programa de hoy, como siempre, con las lecturas del día de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, los circuncisos somos nosotros, que damos culto con el Espíritu de Dios, y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque lo que es yo, tendría motivos para confiar en la carne, y si algún otro piensa que puede hacerlo, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, israelita de nación, de la tribu de Benjamín, hebreo por los 4 costados, y por lo que toca la ley, fariseo. Si te trata de intransigencia, fui perseguidor de la iglesia, si de ser justo por la ley, era irreprochable. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Dios. Es palabra de Dios. Hay méritos que no son circunstanciales, y que externamente pueden parecer ventajas. Por ejemplo, Pablo nos señala algunos. Ser circuncidado, ser hebreo, hijo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Pero lo que es importante y decisivo es la experiencia y el compromiso que él ha hecho con Jesucristo. Porque para él lo importante es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué haces para conocer a Jesucristo? Señor, gracias por revelarme tu amor inmenso y entregármelo en la Eucaristía, presencia real de tu amor. Salmo responsorial. Que se alegren los que buscan al Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no dejas la 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirle: «Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirles: «Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Es palabra de Dios. ¿Sería yo capaz de abandonar a mis 99 ovejas para encontrar a una y arriesgar que me robaran las 99? ¿Dejaría yo 99 cheques sobre la mesa para buscar uno que me falta y correr el riesgo de perderlo todo? En este relato hay algo sobre la entrega total de Jesús por amor a nosotros. Algo sobre el que Dios nos entrega toda la humanidad por nosotros, los humanos. Dios ofrece en amor en Jesús. Y Dios es feliz cuando abrimos nuestros corazones por nuestro amor al llamado de amor de Dios en nuestra puerta. La oración es la apertura de la puerta de todas nuestras personalidades al amor de Dios. En unos momentos en que la macroeconomía nos tiene preocupados, es muy refrescante ver la manera que tiene Jesús de entender la realidad. Todos, con todas sus letras, todos, es importante, porque cada uno es insustituible en la obra de la salvación. Sentirnos criaturas no implica infantilizarnos, simplemente es aceptar de la necesidad del buen pastor que nos viene a nuestro encuentro. El buen Dios que nos sale al encuentro cuando nos perdemos, ¿o no ha tenido alguna vez esta experiencia? Les invito a recordar aquellos momentos de su vida en la que Dios ha estado con nosotros, en aquella persona que no ha parado hasta reencontrarnos. Beato Charles de Foucault, ermitaño y misionero en la Sahara, retiro en Nazaret, noviembre de 1897, en busca de la oveja perdida. Me alejaba cada vez más, mi Señor y mi vida comenzaba a ser una muerte, o mejor aún, era ya una muerte a vuestros ojos. Y todavía en ese estado de muerte, vos me conservabais. Había desaparecido del todo la fe, pero el respeto y la estima permanecían intactos. Vos me hacíais otras gracias. Dios mío, me conservabais el gusto por el estudio, las lecturas serias, las cosas bellas, el asco por el vicio y la abyección. Yo hacía el mal, pero no lo aprobaba ni me gustaba. Vos me disteis a esta vaga inquietud de una conciencia que a pesar de estar adormecida, no estaba del todo muerta. Jamás he sentido esta misma tristeza, este malestar, esta inquietud de entonces. Dios mío, era sin duda un don vuestro. Qué lejos estaba de sospecharlo. Cuán bueno sois. Y al mismo tiempo, que por una invitación de vuestro amor, privabais a mi alma de ahogarse irremediablemente. Guardabais mi cuerpo, porque si entonces hubiera muerto, hubiera ido al infierno. Como por milagro me habéis hecho salir de esos peligros en viajes, tan grandes y múltiples. Esta inalterable salud en los lugares más malsanos, a pesar de mis grandes fatigas. Oh, Dios mío, cómo tenéis vuestra mano sobre mí, y qué poco la sentía yo. Cómo habéis guardado, cómo me cobijabais bajo vuestras alas, siendo así que yo ni tan solo creía en vuestra asistencia. Y mientras así me guardabais, pasaba el tiempo y juzgasteis que me acercaba el momento oportuno de hacerme entrar en el redil. A pesar de todo, habéis desatado todas mis malas ligaduras, que me hubieran mantenido alejado de vos. Incluso habéis desatado los lazos buenos que me hubieran privado de ser un día vuestro del todo. Vuestra mano solo ha hecho esto en principio, en medio y al fin. ¡Cuán bueno sois! Era necesario para preparar mi alma a la verdad. El demonio es demasiado dueño de un alma que no es casta para dejar entrar en ella la verdad. Vos no podíais entrar. Dios mío, en un alma en la que el demonio de las pasiones inmundas reinaba como señor. Vos queríais entrar en la mía, oh buen pastor, y vos mismo me habéis echado afuera a vuestro enemigo. En las dos parábolas se dice que Dios se alegra por el pecador que se convierte. No se suprime la distinción entre pecador y justo. No se pasa expresamente por alto, y menos aún se trata irónicamente. Jesús no habló nunca como si el pecado no fuera pecado. Él también, como los profetas, reclama conversión y penitencia. Llamar a la conversión lo considera como la razón de su misión. El reino de Dios está cerca, conviértanse. Todos deben hacer penitencia, porque todos son pecadores delante de Dios. Al llamar a la penitencia y conversión, amenaza con el juicio y la perdición. También la predicación del amor de Dios a los pecadores es predicación de conversión, predicación de salud y predicación de penitencia. Jesús anuncia el alborear del tiempo de salvación. El reino de Dios está cerca. De este reino de Dios que se inicia, forma parte la gozosa misericordia de Dios con todos los que vuelven a su gracia salvadora. El rasgo más original e incomparable del anuncio del reino de Dios por Jesús es la revelación del amor que Dios tiene a todos los pecadores. El pastor va en busca de la oveja perdida. La mujer va en busca de la moneda. La alegría se expresa así: encontré lo que se me había perdido. En esto consiste el amor. La comunidad de Jesús en revisión al servicio sincero de amor a Cristo y a los hermanos. Hoy San Pablo nos dice: la perfección la encontráis en nosotros. Hermanos, los circuncisos somos nosotros, que servimos a Dios desde dentro y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús sin confiar en lo exterior. Y sin embargo, todo esto que para mí era ganancia, lo considero pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Ayer tuve una calentada con algunas personas que se añadieron a la enseñanza y Eucaristía de la comunidad de Jesús. Algunas almas buscadoras y busconas, de las que meten su palique, que después de un tiempo de huida, desde su santa libertad, aparecen como salta lechugonas, sin ton ni son. Se perdieron todo el año litúrgico, y le aseguro que no es lo mismo quien ha vivido cerca de Pax y en comunidad todos los regalos del cielo que en abundancia de la fuerza del Espíritu Santo. Algunos hermanos estaban con las babias de no sé qué santo. Como el Evangelio me invitaba a la cruz, hubo un muy humilde homenaje que salió escaldado. En suma, pedir al Señor menos parlanchines y más seso en la comunidad, y a jugárselas para darle patada al diablo que sabe que hoy se dispara la primera prueba del nuevo transmisor, y don Bicho el Desgra del trinchero demonio está de rebaja pero saltón y nos envía a las y los eternos tránfugas que no van ni vienen. Ojalá que la Virgen Santísima ilumine dónde poner sus pies y colocar su corazón, porque es en la comunidad de Jesús. Es ciertamente dar en el clavo del apostolado real, con catequesis extraordinaria, sin ir con las barajillas de franelas que tanto se hacen, ya para que carecen de la sinceridad de entrega al servicio de la comunicación en América Latina. Hay mucho gazapo suelto, vestidos de servidores eclesiales, y más de un consagrado perdido entre verduleros. Que el amor nos despierte a lo que realmente es importante, y dejarse de mojigaterías pasadas, de roscan con franelistas que de apóstol tienen a lo que se pegan. Gracias, Señor, por limpiar mis deseos figuretes, y gracias, Señor, porque los amo a todos. Julio Iglesias decía que las amaba a todas, por mi parte a todos y a todas, aunque se me vayan a las brujillas o a la competencia nebulosa disfrazada de todo lo mejor y aparente servicio. Por los frutos se conoce el árbol bueno o la malaza. ¿Cómo es posible que San Pablo diga tamaña barbaridad, cuando acaba de poner nuestro querer y nuestro hacer en las manos de Dios? Hasta ahora, la carta ha sido una exhortación a la constancia, a la humildad, a la unidad, a la obediencia. Ahora, nos dirige Pablo una segunda serie de exhortaciones, esta vez sobre la perfección de la vida cristiana. Nosotros somos el verdadero judaísmo. ¿Quiénes son los circuncisos de verdad? Los que servimos y ponemos nuestro orgullo en Jesucristo. Los que sin confiar en la carne, damos culto con el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Jesucristo. Alegría en el cielo del pecador que se convierte. Acoge a los pecadores y come con ellos. aunque cuchicheen y murmuren los fariseos. Con ese asombro, desvarío, con el que mira las cosas Pablo, nos hace ver que como judío, considerando las cosas de la carne, ¿quién sería como él? Israelita de linaje, circuncidado cuando manda la ley, benjaminita, hebreo por los cuatro costados, fariseo intransigente, perseguidor de la iglesia, irreprochable si se es justo con el cumplir de la ley. ¿Quién da más? Nada de esto le importa a Pablo. Lo que hubiera podido ser considerado como ganancia, comparado con Cristo, no es sino pérdida. Mas Cristo significa Mesías en la lengua griega. ¿Podría pensarse que se trata de un mero título funcional de quien ha de venir? No, nada de eso. Pablo habla de una persona, una arrebatadora persona real, más que la ley y su perfección. Genial, Pablo. Por él, por Jesús, el Cristo, todo lo perdió y todo lo ha ganado. Aquello, lo máximo que pudiera caber, ¿qué es en comparación sino basura? ¿Lo perdió todo? Todo, pero para ganarlo todo, para ganar a Cristo. Iglesias nos pone delante palabras asombrosas en su justeza de San Juan de Ávila. Demos de nuestro todo, que es chico todo, por el gran todo que es Dios. El trozo de la carta leída hoy comienza justo tras decirnos Pablo que ojo a los perros, insulto máximo para judíos y griegos, misioneros judíos que se le oponían. Parece que entonces no lo sabía, misioneros judeocristianos que querían imponer la circuncisión y con ello el cumplimiento íntegro de la ley a los que se hacían cristianos. Pablo no lo soporta. ¿Cómo llegaremos a Cristo? ¿Por una justicia mía que procede de la ley? Cierto que no, sino de la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Ahí está el punto clave. ¿Cómo le conoceremos? Por la fuerza de su resurrección y la participación en sus sufrimientos. De esta manera, me voy configurando en su muerte. Nos dice Pablo de sí y de nosotros, para ver consigo, si conseguimos la resurrección de entre los muertos, en la cruz y por la cruz. ¿Un autoelogio pagado de sí mismo? No. Pablo no busca hacer un retrato, sino dibujar un itinerario trastocado ante un cambio radical de orientación. Pasa por encima de lo pomposo de una loa de sí para mostrar una serie de correcciones que insisten más en un itinerario que en una persona. Y lo hace con una maestría técnica genial. Y esa técnica refleja una realidad, describiendo que lo que ha acontecido a él hace entrar a sus lectores en el misterio de quien él ha querido conocer y hacerlo conocer cada vez mejor. Mes de noviembre, mes de las almas de sus seres queridos difuntos, oración. Que Dios ayude a Obama a traer la paz. El Vaticano pide al presidente electo de los Estados Unidos que luche por la paz y la justicia. Todos estamos esperando que Obama podrá cumplir las expectativas y las esperanzas dirigidas a él, dijo el padre Federico Lombardi, vocero principal del Vaticano y del Papa Benedicto XVI. Lombardi dijo a The Associated Press, en una entrevista por teléfono, que el Vaticano espera que el hombre elegido para ser el primer presidente negro de los Estados Unidos trabajará a favor del derecho y la justicia, además de buscar los medios convenientes para promover la paz en el mundo, el desarrollo y la dignidad de la gente, mientras respeta los valores esenciales humanos y espirituales. Los fieles rezan para que Dios pueda iluminarlo y puede echarle una mano con su enorme responsabilidad para que él gobierne bien, dijo Lombardi. El Papa probablemente emitirá una declaración en la que le expresará sus buenos deseos a Obama cuando el mandatario electo preste juramento en enero, indicó Lombardi. El vocero dijo que él no mencionó problemas específicos como la crisis económica mundial, porque las declaraciones de la Iglesia Católica Vaticana generalmente tratan con los valores espirituales y morales. Monteiro afirma que la victoria de Obama es una oportunidad para la paz. El nuncio del Vaticano en España, Monseñor Manuel Monteiro de Castro, afirmó que la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos supone una oportunidad para la paz. Monteiro, que hizo estas declaraciones cuando asistía al Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Forum, señaló que el otro candidato, por el republicano John McCain, también iría en esa línea porque lo más importante para todos es la paz. Además, el representante del Vaticano en España indicó que si se analiza cuánto se gasta cada día en material para matar y lo convertimos en material para alimentar a la gente, nos damos cuenta que este es el problema más importante a día de hoy. Sobre la posición de Obama en cuanto al aborto, el nuncio se limitó a decir que desde que existe un ser humano no lo podemos tratar como una cosa y que la Iglesia propone que se ayude a la madre o a las mujeres y a no complicarles la vida. ¿Reencarnación? No. Resurrección, profesa la fe cristiana. La conmemoración de los fieles difuntos es una ocasión para una reflexión existencial sobre la muerte. En la Eucaristía leemos esta solamente declaración: no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Dios creó al hombre para la inmortalidad. Le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Comprendemos de ahí por qué la muerte suscita en nosotros tanta repulsión. El motivo es que esta no es natural, así como la experimentamos en el presente orden de las cosas. Hay algo ajeno a nuestra naturaleza, fruto de la envidia del diablo. Por eso luchamos contra ella con todas nuestras fuerzas. Este insuprimible rechazo hacia la muerte es la mejor prueba de que no hemos sido hechos para ella y de que no puede tener la última palabra. Precisamente sobre esto nos aseguran las palabras de la primera lectura de la misa: las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. El temor a la muerte es conflicto en lo más profundo de todo ser humano. Hay quien ha querido conducir toda actividad humana al instinto sexual y explicar todo con él, también el arte y la religión. Pero más poderoso que el instinto sexual es el de rechazo a la muerte, de que la propia sexualidad no es sino manifestación. Si se pudiera oír el grito silencioso que brota de la humanidad entera, se oiría un bramido tremendo: no quiero morir. ¿Por qué entonces invitar a los hombres a pensar en la muerte, si ya está tan presente? Es sencillo, porque nosotros los hombres hemos elegido suprimir el pensamiento de la muerte, fingir que no existe, o que existe solo para los demás, no para nosotros. Hacemos proyectos, corremos, nos exasperamos por nada, como si en cierto momento no tuviéramos que dejarlo todo y partir. Pero el pensamiento de la muerte no se deja arrinconar o suprimir con estas pequeñas tretas, así que no queda más que reprimirlo o huir de su gravedad con paliativos. Los hombres nunca han dejado de buscar remedios a la muerte. Uno de estos se llama la prole, sobrevivir en los hijos. Otro es la fama. En nuestros días se va difundiendo un pseudo remedio, la doctrina de la reencarnación. La doctrina de la reencarnación es incompatible con la fe cristiana, que en su lugar profesa la resurrección de la muerte. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego del juicio. La forma en que se propone entre nosotros en Occidente la reencarnación es fruto, entre otras cosas, de un gigantesco equívoco. En su origen, la reencarnación no significa un suplemento de la vida, sino de sufrimiento. No es motivo de consuelo, sino de terror. Con ella se viene a decir al hombre: ten cuidado, que si haces mal, tendrás que renacer para expiarlo. Es como decir a un encarcelado, al final de su detención, que su pena se ha prolongado y todo debe empezar de nuevo. El cristianismo tiene algo bien distinto que ofrecer sobre el problema de la muerte. Anuncia que uno ha muerto por todos, que la muerte ha sido vencida. Ya no es un abismo que engulle todo, sino un puente que lleva a la otra vida, la de la eternidad. Y con todo, reflexionar sobre la muerte hace bien también a los creyentes. Ayuda sobre todo a vivir mejor. ¿Estás angustiado por problemas, dificultades, conflictos? Ve hacia adelante, contempla estas cosas como te parecerán en el momento de la muerte y verás cómo se redimensionan. no se cae en la resignación ni en la inactividad. Al contrario, se hacen más cosas y se hacen mejor, porque se está más sereno y más desprendido. Contando nuestros días, dice un salmo, se llega a la sabiduría del corazón. Los obispos estadounidenses califican de histórica la elección de Obama. Nuestro país se enfrenta a numerosas incertidumbres, advierten. En un mensaje de felicitación a Barack Obama, los obispos católicos de Estados Unidos califican la elección de histórica como presidente del país del primer afroamericano como un momento histórico. Nuestro país se enfrenta a numerosas incertidumbres, reconocen los prelados. Rezamos para que se use el poder que le confiere su oficio para enfrentarse a ellas, teniendo una preocupación especial por defender a los más vulnerables entre nosotros y superar las divisiones de nuestro país y nuestro mundo. Los obispos declaran su disponibilidad al presidente electo para colaborar con usted en defensa y apoyo de la vida y la dignidad de cada persona humana. La misiva de los obispos, con fecha 4 de noviembre, está firmada por el cardenal Francis George, arzobispo de Chicago y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. El pueblo de nuestro país le ha confiado una gran responsabilidad. Como obispos católicos, le ofrecemos nuestras oraciones para que Dios le dé fortaleza y sabiduría para hacer frente a los retos venideros, afirma el cardenal George. Que Dios los bendiga a usted y al vicepresidente electo, ahora que se preparen para asumir sus responsabilidades respectivas al servicio de nuestro país y de sus ciudadanos, concluye la misiva. Canción Nueva festeja con el Papa su aprobación pontificia. Un movimiento que anuncia la buena nueva con los medios de comunicación. Cerca de 2.000 miembros del movimiento apostólico brasileño Canção Nova, Canción Nueva, aplaudieron efusivamente y comenzaron a cantar cuando el Papa Benedicto XVI los saludó en la audiencia de este miércoles con motivo de su reconocimiento pontificio. Viajaron a Roma procedentes de varios países para celebrar este hecho que consideran como un regalo por los 30 años que se cumplen desde su fundación. Fue una alegría muy grande para nosotros. Hemos recibido el llamado de ir por el mundo y anunciar el Evangelio, y hoy el Papa, en la audiencia, nos confirma ese llamado, dijo para Zenit Francisco Roberto Jiménez, laico consagrado de este movimiento. Evangelizar a los bautizados a través de los medios. Canción Nueva fue fundado en Sao Paulo por Monseñor Jonas Abib, quien decidió poner en práctica las enseñanzas de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiadi, sobre la evangelización en el mundo contemporáneo. En ella, el Papa Paulo VI recalca la importancia de llevar el Evangelio a los bautizados para que fueran más coherentes con su fe. Esta misión la ha llevado adelante prestando particular énfasis a la transmisión de la Buena Nueva a través de los medios de comunicación, especialmente la radio, la televisión y la publicación de libros y música. El movimiento, inspirado en la renovación carismática, cuenta actualmente con 1.075 miembros consagrados, hombres y mujeres en diferentes estados de vida, sacerdotes, seminaristas, laicos consagrados y matrimonios. Dentro de sus carismas está la evangelización a través de los medios de comunicación, por medio de canales de televisión, radio e internet. Su fundador define el perfil de todo miembro de Canção Nova como orante, fraterno y trabajador. A sus miembros los debe caracterizar la virtud de la pobreza, la autoridad y sumisión, la reconciliación, el amor y la adoración, la sana convivencia, la vida fraterna, el compartir la transparencia y la confianza en la vida, en la divina providencia. Entre los peregrinos en la Plaza de San Pedro estaba João Orlando Guimarães, quien vino desde Brasil junto con su esposa Elsa María para celebrar este paso delante de Canção Nova. Para nosotros es un momento muy especial consagrarnos como familias de Canção Nova. Para ello debemos tener una preparación que dura 2 años. Esto significa mucho para nosotros, porque nos reafirmamos en nuestra misión de evangelizadores. Los peregrinos cantaban efusivos en la Plaza de Banderas de Brasil La consigna "O de ser cansao nova e bom demais", que significa en español "ser canción nueva es lo máximo". Vestían una camiseta blanca y azul con el escudo del movimiento. Antes de viajar, muchos se dedicaron a vender dulces y hacer actividades económicas para reunir el dinero y poder estar así en la ciudad eterna para celebrar este momento. Los miembros de este movimiento han tenido varias misas de acción de gracias en la Basílica de San Pablo Extramuros, presidida por el cardenal brasileño Claudio Ums, prefecto de la Congregación para el Clero, San Juan de Letrán, presidida por Estanislao Rilco, presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, y en Santa María de la Mayor, presidida por su fundador, Monseñor Abib. La obra está creciendo, llegando a otros países. Los medios de comunicación tienen más alcances y más personas. Ahora, este reconocimiento es un evento histórico para nosotros, dice Tatiana Gómez, consagrada del movimiento. Es brasileña y actualmente vive en Francia con 100 miembros más de su comunidad. Al terminar la audiencia, el Papa les dirigió unas palabras especiales en portugués para manifestar la alegría de toda la Iglesia por este reciente reconocimiento. Asimismo, expresó el aprecio de la Iglesia por el ideal y empeño que os anima para dar inspiración cristiana a los lenguajes de nuestro mundo y a la lectura de los acontecimientos de la historia. El Papa terminó exhortándoles a ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo resucitado. Además de estar presente en Brasil, Canção Nova se ha extendido en Portugal, Italia, Israel, Estados Unidos y Francia. En la tierra como en el cielo, on earth is in heaven. Esta es la llamada universal y a humanizar a todas las tierras que también son nuestras, al ser llamados a la misión de llegar a todos los pueblos, y más cuando están con gemidos de injusticia, como ocasionan las envidias y egoísmos de lugares tan maravillosos como el Congo. Eucaristía y visitas eucarísticas. Cuando te encuentres cerca de un sagrario, piensa, ahí está Jesús, y desde ahí te ve, te oye, te llama, te ama. En una iglesia de España, entraron unos estudiantes de arte y le preguntaron al cura párroco, ¿qué es lo de más valor en esta iglesia, digno de visitar? Vengan, le respondió el cura. Algunos de los chicos iban exclamando, ¡qué linda iglesia! ¡Qué columnas! ¡Fijaos! ¡Qué rosetones! ¡Qué capiteles! Cuando el sacerdote llegó al presbiterio, saludó al Señor con una genuflexión. Aquí tienen. Esto es de lo de más valor que tenemos en la iglesia. Aquí está el Señor y Dios. Esos chicos tardaron unos segundos en reaccionar. No sé si les parecería que el cura les tomaba el pelo. El caso es que se fueron arrodillando uno tras otro. Después el sacerdote les explicó otros valores artísticos de la iglesia. Junto a la lección de arte, aquellos turistas recibieron una sencilla y maravillosa lección de fe y de piedad. De aquella visita eucarística, este buen sacerdote se sirvió para inculcarles el respeto y veneración ante lo sagrado y para descubrirles de un modo gráfico que en un templo católico a quien hay que darle la primacía es al Señor en el sagrario. Cuando te encuentres cerca de un sagrario, piensa, ahí está Jesús, y desde ahí te ve, te oye, te llama, te ama. El arte debe estar en función de la belleza de Dios y de la presencia real de Cristo. Por eso, para un cristiano, la visita a una iglesia no debería ser nunca ni exclusiva ni principalmente artística. Primero hay que visitar y saludar al Señor de la casa, y secundariamente se podrá visitar las muestras de arte, hechas con cariño por generaciones de cristianos que han dejado allí signo de su amor y de su adoración. Por eso, la costumbre de los cristianos, tan recomendada hoy siempre por la Iglesia, de visitar a Jesús en el sagrario, es una finura de amor que contrasta con la actitud irreverente que algunos adoptan ante el Santísimo. Incomprensión, no saben quién está ahí. Indiferencia, no les importa. Irreverencia, hablando, riendo, comiendo en la iglesia. Si nos fijamos, por ejemplo, en cómo se comportan los fieles que acuden a una iglesia, ya sea en el modo de vestir, de estar, de sentarse, de hacer la genuflexión, podemos decir en buena medida el grado de fe de esas personas, aunque a veces solo es falta de la mínima cultura religiosa. No se sabe responder. Se ponen de pie cuando hay que arrodillarse. Están con la gorrita en la cabeza. Distracciones. Se habla durante la misa. Novios que se están besando, abrazando, tocando, mirando. ¡Qué desubicados! ¿De qué tenemos que hablar en esas visitas eucarísticas? Abrir el corazón. Dejarnos quemar. Calentar por los rayos de Cristo. Hablarle de nuestras cosas. Encomendar tantas necesidades. Pedirle fuerzas. Alabarlo, adorarlo, darle gracias. ¿Cómo tenemos que hablarle? Con sencillez, sin palabras rebuscadas. Él me mira y yo le miro. Con la humildad del publicano, reconociendo su grandeza y nuestra miseria. Con la confianza de un amigo, con la fe del centurión, de la hemorroísa, con mucha atención, sin distracciones. La predicación del Señor atraía por su sencillez y por sus exigencias de entrega y amor. Los fariseos le tenían envidia porque la gente se iba atrás de él. Esa actitud farisaica puede repetirse entre los cristianos. Una dureza de juicio tal que no acepte que un pecador pueda convertirse y ser santo, o una ceguera de mente que impida reconocer el bien que hacen los demás y alegrarse de ello. Prostitutas, enfermos, mendigos, maleantes, pecadores. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, y por eso fue signo de contradicción. Llegó rompiendo esquemas, escandalizando, armando hasta el extremo. Jesús se rodea de los sedientos de Dios, de los que estaban perdidos y buscaban al buen pastor. Esto no significa que el Señor no estime la perseverancia de los justos, sino que aquí se destaca el gozo de Dios y de los bienaventurados, ante el pecador que se convierte, que se había perdido y vuelve al hogar. Es una clara llamada al arrepentimiento. Ya. Otra caída. ¿Y qué caída? No te desesperes, no. Humíllate y acude, por María, al amor misericordioso de Jesús. Arriba ese corazón, a comenzar de nuevo. Le deseo un super día con todo el jueves sacerdotal que nos trae esta jornada del buen pastor, como Cristo Rey, sumo y eterno sacerdote, desde la Eucaristía y el Sagrario, donde le espera para darle todo el amor que usted y los suyos necesitan. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Toques. Que nuestro Señor Jesucristo derrame todas sus gracias sobre usted y todas sus bendiciones, y que el Espíritu Santo habite en su corazón para gloria de Dios Padre, en acción de amor, fuerza, fe hacia todos los demás que necesitan de usted y del amor del Señor. Jesús nos ama.